Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina.
Hola. ¿Me escuchas? Sospechar. Sospechar. ¡Sospechar! Hola.
Háblame.
Hola.
Tú no. Dani.
Hola.
Hola, ahora sí.
Ahí me entró hambre. ¿Puedo comer una galleta?
Venga, comer una galleta, que vamos a la cocina. Pues estamos en la cocina, puedes comer.
Vale, ¿puedo ir comer mientras estás grabando tú?
Qué cabrón. No, no voy a hablar mucho.
Ahora vuelvo.
Cuando quieras.
Come primero. Que no se habla con la boca llena en esta casa.
¿Cómo?
Que no se habla con la boca llena en esta casa.
Ok.
Tienes que comer mandarinas como yo, que no suena. Chorrean un poco, pero te lames y ya está.
Uy, uy, uy. Siempre te gustó decirme eso de que te lames.
Bueno, jugaba a provocar un poquito. Es todo lo que sé. Pikachu, digievolucionar y bola de dragón.
Son todas las palabras que sé y las he juntado.
Hola a todos, estamos aquí una semana más en Del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen, estoy con Dani. Hola, Dani.
Hola.
Uy, qué voz. ¿Qué estás dormido?
¿Qué va?
¿No? ¿Aburrido? Te aburro, ¿eh? Ya son muchos programas ya.
No los suficientes.
Pero te aburro.
No.
¿Seguro?
Ajá.
¿Te da vergüenza porque canto en público?
No, qué va. A mí me gustó mucho. Y a la gente también.
Bueno, hay eufemismos como... ¡Oh! ¡Qué fuerza interpretativa! Pues sí, cómo grita la pobre chica.
Eufemismos.
Sí, soy mujer. Siempre lo interpreto todo, de todas las formas posibles.
Sospechas, ¿no?
Sospecho siempre y sospecho que hay que sospechar cuando no sospecho. ¿Qué traemos hoy? Traemos dos pilotos de la Fox, ¿son ambos?
Exactamente.
Sí, tenemos The Finder y Touch, el regreso de Jack Bauer, de Kiefer Sutherland a la televisión. Tenemos una película muy bonita que siempre habías querido ver y no habías podido hacerlo y yo te di la oportunidad.
Exactamente.
Hablaremos de unos programas de cocina que recomendamos y yo creo que con esto ya podemos empezar por las series, por ejemplo.
Venga, vamos.
Vamos allá. Tenemos hoy dos pilotos que hemos visto, ambos de la Fox, de Finder, que ya lleva unas semanas, no sé si ya lleva dos o tres episodios emitidos. Es del creador de Bones, de Hart Hanson, y la temporada pasada se supone que hubo un episodio en el que introducían los personajes, yo no lo vi. Tú no ves Bones, ¿no?
Ya lo había dejado de ver en ese momento.
No vi ese episodio, por lo que he leído por ahí, han cambiado algún personaje, no sé si el protagonista es el mismo, pero han cambiado algún otro. Los personajes, según decían, también estaban mejor presentados allí que aquí. Cuando emitieron ese episodio no parecía que la serie fuera a tener luz verde, pero se ve que con el embarazo de Brennan, bueno, de Brennan no, de Emily, de Chanel, la cosa se puso en marcha y aquí lo tenemos.
Sí, se presentó en un episodio que se llamaba The Finder.
¿Qué cosas? Salían los personajes de Bond salían al principio y al final. Y este The Finder, que es un señor que lo encuentra, que encuentra cosas y personas.
Yo encuentro cosas.
Estaba a cargo de encontrar algo que no sabemos qué es porque no lo vimos.
¿Sabes?
¿Qué te pareció a ti el piloto de The Finder?
Bueno, pues... más o menos supongo que lo que esperaba. No sé si eso es bueno o malo. La verdad es que no es... No voy a seguir viéndola. No porque sea mala, y vaya, creo que ya sabemos lo que es malo después de las cosas que hemos comentado este año.
Sí.
Y no es mala, es una serie procedimental entretenida, pero bueno, mediocre, más o menos, y bastante, pues, normalita. Que bueno, tiene personajes curiosos, no sabemos demasiado de ellos, pero son divertidos, por lo menos. Y bueno, nos dejan ahí un par de cosas para ver qué es lo que puede ser algo que vaya enseñándose a lo largo de toda la temporada. Y eso es en gracias, gran parte de ello, a uno de los personajes que no estaba en el piloto, entre comillas, que se emitió en Bones. Que es lo que llaman, bueno, es como lo llaman en América, el backdoor pilot. Uh-huh. O sea, metiéndosela ahí doblada, como el que no quiere la cosa. Y es la chica adolescente que la han metido en la serie, y para mí que se nota un poco, porque está un poco ahí como, ¿qué pintas tú aquí? Podría haber sido, yo qué sé, cualquiera.
Sí.
Y bueno, pues eso, tiene ahí a Michael Clarke Duncan, que siempre hace gracia cuando no es un personaje muy dramático, a mí por lo menos, no lo puedo evitar. Y Geoff Stults, que es el protagonista, pues bueno, hace, ya sabes, pues hoy en día si haces un procedimental, el protagonista pues tiene que ser por lo menos un poco peculiar, porque es que si no, no tiene nada de especial.
Sí.
Y bueno, es un exmilitar que tiene daño cerebral y tal, y tiene, pues, un tío con grandes habilidades detectivescas, muy perceptivo y eso, y tiene una compulsión de encontrar cosas. Un poco, pues, un tío un poco raro y demás, pero bueno.
Yo aquí aprovecho para confesar, una vez más, que me entretuve, creo que se me cerraron los ojos. La mayor parte de, siempre dice, pues, vale, se durmió una o dos veces, aquí estoy otra vez. Y te pregunto, ¿la compulsión esta de encontrar cosas es fruto de algún trauma cuando estuvo sirviendo a su país?
Se supone que es por el daño cerebral que tiene por una explosión que tuvo cuando estaba de militar. Que tuvo un accidente y no se sabe exactamente, no se explica del todo bien cómo puede tener que ver con eso.
Uh-huh.
Pero bueno, porque de así de primeras no me parece que tenga mucho sentido, ¿no? Que porque tenga uno daño cerebral tenga ese tipo de cosas. Pero vamos, parece que le ha afectado de alguna forma el comportamiento, la explosión. Y vaya, no sé.
Vale, entonces es lo que tenemos que aceptar de la premisa.
Exactamente.
Que el daño cerebral como un poder, ¿no? Una gran habilidad para encontrar, bueno, habilidad y necesidad de encontrar cosas.
Exactamente. Y le dice, bueno, en una de las escenas le dice la chica que es US Marshall, le dice al negro, siento no decir los nombres, pero es que no te quedas con el nombre de nadie,
uh-huh,
que un día va a ser peligroso, que va a pasar cuando no pueda encontrar las cosas que busque y cosas así. No queda muy claro si después de la explosión también él ha cambiado de personalidad, o era así también antes, y solamente pues tiene ese tipo de urgencia de encontrar cosas y demás.
Ahí nos hacía falta Nico, haciéndonos un flashback.
Yo estaría casi seguro de que harán un flashback alguna vez para ver, yo qué sé, para ver la diferencia, porque en el fondo le conoces ahora y sabes que la explosión le ha hecho algo, pero no sabes exactamente qué. Ni qué sentido sí tiene. Algún día se hablará de ello.
A mí me hizo gracia cuando la chica decía eso. Oh, algún día pasará algo terrible. Y yo, bueno, si este es el superdrama.
Si ese era el intento de meter drama, eso, y lo de la chica que es parte de una familia de gitanos o algo así, o de gente que roba a gente, ladrones le suelen llamar, y nada, que se queda allí con ella, en el bar que tienen, pues con la excusa, es un poco en plan, con la excusa de intentar abrir la caja fuerte que tiene el protagonista, pero bueno, a la vez es un poco en plan diciendo, bueno, también es que le gusta estar allí. Bueno, vamos a ver, que no es gran cosa para entendernos, pero desde luego, si tienes que ver, yo qué sé, estás así zapeando y aparece The Finder y no tienes nada mejor que hacer, igual el episodio que te toca es entretenido. Yo creo que esto dependerá mucho del caso de la semana.
Uh-huh. Es como El Encontrador. Si te lo encuentras por la tele, puedes verlo si no tienes otra cosa que hacer.
No sé cómo lo van a traducir, pero tengo miedo. Tengo miedo porque hacen cosas muy extrañas. Habrá que ver.
Pero bueno, nosotros no vamos a seguir viendo, ¿no?
Yo desde luego no he visto muy atraído por la serie.
Ay, eso sí, se habían comprado un filtro de colores cálidos, lo usaron en todo el episodio, me hizo mucha gracia. Todo era naranjita y amarillo.
Sí, bueno, es que los malos iban con un chándal de los 90, naranjas, amarillos y demás, y también salía la
furcia.
La que llamamos la furcia, porque es que es la que salió en la segunda temporada de Dexter, sale en Ringer y sale aquí en un pequeño papel, pero vamos, que es en plan, hola, soy una furcia. Siempre.
Iba vestida como tal, además.
Sí, también. No siempre lo hace, pero bueno, en fin, no sé. Siempre la sacan para estas cosas.
Sí, tiene cara. Y actitud.
Yo no he dicho nada de eso.
Yo sí, la furcia. Bueno, y el otro piloto lo hemos visto justamente hoy, es Touch, es del señor creador de Heroes, Tim Kring, que algunos odiarán profundamente, supongo. La serie en realidad creo que se estrena en marzo, si no me equivoco. Está protagonizada por Kiefer Sutherland, Jack Bauer, que aquí de entrada lo vemos interpretando un papel un poco diferente, aunque hay algún momento en que se le sale lo Jack Bauer que no lo puede evitar. Antes de decir de qué va, es que es tan mal actor el pobre, cuando intenta poner cara de drama, es que no, me da mucha risa. No me lo creo nunca, es que no puedo. Ay, Jack Bauer, con lo que tú eras.
Pobrecico.
Sí.
Yo además le acabo de ver ahora en Melancolía también.
Ahí era más serio.
No estaba tan mal.
No estaba tan mal, pero ahí era muy... Su personaje era muy inexpresivo, o sea que tampoco tenía que esforzarse demasiado. Lo que pasa es que aquí en Touch pues tiene que hacer de padre y tiene momentos así como dramáticos y cuando pone la cara de parece que voy a llorar, me voy a reír de ti. Este también será procedimental, bueno, lo es, y tiene una premisa un poco... No es sobrenatural, pero... Se ve todo siempre cogido un poco por los pelos. Pero bueno, ¿de qué va? El personaje de Kiefer Sutherland es un padre. Murió su esposa en el 11S y tiene un niño ahora de 11 años que es autista. Y desde que murió su mujer, él era un periodista que tenía su vida muy encarrilada y desde entonces ha ido uniendo un trabajo temporal con otro. Los problemas del niño, dicen los servicios sociales que no podrá cuidarlo bien. Y aparece el personaje de la chica de servicios sociales a decirle que igual le tienen que quitar al niño porque sea lo mejor para él, porque nunca ha podido comunicarse con él y no lo puede cuidar. Y el niño, es que empieza el episodio con el niño explicando las cosas de que todo está relacionado en el mundo y... Lo de Fibonacci, que es un código.
Es la secuencia de
la
Fibonacci.
La secuencia, eso, que no
me acordaba. Ha salido en mil sitios.
Sí,
eso
en Lost, por ejemplo, la nombraban. Cuando empieza el episodio comienza a decir muchas cosas y esto y ahí todo. Yo tengo tantos años, tantos meses, tantos semanas, días, horas de vida. Nací hace tantos años, tantos millones de personas en el mundo y todos están conectados. Y el niño bla, 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 bla. Yo, hostia, qué cansino. Y de pronto dice, tengo no sé cuántos días de nacido y nunca he dicho una palabra. Y yo, menos mal, porque si voy a estar todo el episodio hablando, voy a cambiar ya.
Solo habla al principio y al final.
Sí, la voz de no, pensamientos. ¿Qué te ha parecido, Touch?
Primero, eso, concretar lo que has dicho tú, que se estrenó el 25 de enero, pero hasta el 19 de marzo nada.
Vale.
Ahí está el segundo, así que sí, efectivamente. Es uno de estos... De estas cosas extrañas que hacen... Que no estoy seguro a veces de si funciona bien o mal.
Bueno, más allá de si te interesa o no es otra cosa, pero como piloto está bien porque te presenta bien los personajes y lo que hay. Pero te queda la duda de cómo va a funcionar episodio tras episodio, porque como todo está como tan cogido con pinzas...
Claro, en este episodio tú has dicho lo que es la trama principal... Y dentro del episodio tenemos, pues, no sé cuántos personajes y tramas que se entrecruzan y se acaban juntando al final. Claro, cada episodio de la temporada va a tener tantas cosas que se van a ir juntando y entonces al final vas a decir, venga, ya que ya me he cansado de tantas cosas que son coincidencias, o al final va a conseguir enganchar a la gente ese tipo de argumentos que se van entrelazando, o solamente era este piloto para presentarlo y luego se va a centrar más en lo que el padre ahora que es, entiende lo que el hijo quiere que haga, va a hacer.
Sí, bueno, digamos que el niño que es autista y puede comprender algunas cosas del mundo mejor que nosotros, pues recibe unas vibraciones especiales que no podemos leer, puede predecir, en este caso, predecir cosas malas, personas que están en peligro o cosas que van a suceder. Y pero claro, el niño es autista y los mensajes que le dan son, digamos, en código. Le gustan mucho los móviles y Jack Bauer de repente puede entender lo que el niño le dice, que no lo había entendido en años. Lo que pasa es que, claro, en este episodio en sí él tampoco evita conscientemente que pase algo, sino es un poco efecto mariposa, pero sin quererlo. Entonces lo que me pregunto en los próximos, ¿qué va a ser siempre? ¿Cómo llamar a la gente? Y bueno, igual tengo que hablar contigo, pero no sé por qué. No sé si es que necesito que hagas una cosa o dejes de hacerla.
Sí, porque al final, cuando acaba haciendo lo que tiene que hacer...
Que no sabía lo que era en realidad.
Lo hace sin querer, ni siquiera sabe lo que era. No es tanto que el niño prediga cosas que van a pasar. Yo creo que ve cómo se mueven las cosas en el mundo y entonces, cuando cree que va a pasar una cosa mala, intenta impedirla. Pero yo creo que que es más de eso, ¿no? Como que ve cómo se mueven los hilos que van uniendo a todas las personas y cosas así. Pero bueno, me da igual, que al final es lo que dices tú, sí. No sé exactamente cómo lo harán. Además, como es el piloto, pues tiene algunos invitados ilustres, como por ejemplo sale Danny Glover, haciendo de un tío que va a casa de él, el protagonista, y le dice, tu hijo es especial, y le empieza a contar cosas ahí. Y dice, este negro en bata, ¿qué me está contando? Y le hace caso, no sé. Luego sale también Titus Beliver, que es el lo que llamo yo el secundario por excelencia.
Sí.
Sale en todos los lados, el cabrón. Bueno, si alguien no sabe quién es el señor humo negro de Lost, por ejemplo. Se va a quedar con eso. Y bueno, el piloto, como dices tú, está bien, el piloto. De hecho, yo no estaba seguro de si me iba a parecer buen piloto, y lo que es el piloto está bien. No me interesa más serie demasiado, creo. Más que nada porque no veo cómo se puede desarrollar algo que no sea una trama episódica muy limitada. O sea, no veo demasiadas cosas que puedan ser horizontales a lo largo de todos los episodios. Bueno, de hecho, nada prácticamente, aparte de la relación entre los dos, como mucho. Y luego hay alguna cosa que está un poco así, como en plan lo que dices tú, justamente se enteran ahora de las cosas, o la mujer de servicios sociales de repente dice que sí, que te creo, antes ha pasado lo mismo, pero no me lo creía. Y bueno, que eso, que como piloto está bien, a mí me parece, eso, presenta bien las cosas. No, dura 50 minutos, pero no me aburrí especialmente, o sea, no... Me ha parecido que estaba más o menos bien. Está todo el rato pues saltando de un sitio a otro del mundo. Una cosa que a Tim Kring le gusta mucho.
Sí.
Si recordáis en Héroes, pues...
Uy, una cosa. Aquí tenemos muchos otros idiomas y subtítulos para los americanos. Que eso me llamó la atención.
Sí. Y me hizo gracia. Yo tengo que reconocer que me hizo gracia lo de el chico árabe que dice... ¡Me gusta Chris Rock!
Sí, quiero ser con Chris Rock.
¡Quiero ser Chris Rock!
En fin. Que cuando lo dice en el momento dramático yo me reí.
Sí, yo también. Es como, voy a explotar. ¡Me gusta Kirill Rock!
Ay, lo que me hizo mucha gracia también fue lo de la estrategia de marketing viral.
Ay, bueno.
Porque, claro, ¿en qué momento todos los que van recibiendo el móvil saben lo que tienen que hacer?
Bueno, eso te lo iba a decir, porque es que cuando estaba, según avanzaba el episodio, no entendía cómo esa trama estaba existiendo. Digamos que un personaje, al principio del episodio se nos muestra, que ha perdido el móvil.
Sí.
El móvil se queda en el aeropuerto, le encuentra el protagonista, pero bueno, se le olvida porque le llaman por un tema de su hijo. Y el móvil va viajando por todo el mundo en las maletas de gente que cuando lo encuentra hace fotos de cosas y lo vuelve a meter en la maleta de otro.
Sí, porque entienden que es un un cell phone crossing, como el book crossing, pero en ninguna parte lo dicen. Cuando lo ven y ven que hay vídeos diferentes, dicen, ah, pues entonces tengo que pasarlo.
O sea, no, yo no lo veo. O sea, los únicos que hacen algo lógico con él, esto va a ser un poco fuerte, pero son los terroristas.
Otra cosa que pensé, bueno, tiene nada que ver con el episodio, pero claro, hay un momento en que las imágenes del móvil van a parar a pantallas que están en la calle, y yo dije, imagina que pillan mi móvil y comienzan a pasar todas las fotos ahí. Dije, tengo que hacer un borrado.
Sí, no, preferiría no imaginarlo. De todas formas, también te iba a preguntar de eso. ¿Por qué ponen todas las cosas que hay dentro?
No lo sé.
Yo pensaba que la japonesa esa le iba a decir a su amigo que pusiera el vídeo porque le gustaba, pero pone todo.
Pone todo, sí.
Tiene algunos momentos pues que son un poco de drama, un poco artificial, que de todas formas la mayoría de las veces acaba funcionando. Y incluso a veces, pese al pobre Kiefer Sutherland, que vaya, pues como tú dices, es un actor que tiene presencia incluso cuando hace un papel en el que no tiene que hacer de Jack Bauer, aunque todo el mundo le vea porque no puede evitarlo. Incluso entonces pues tiene presencia, pero como actor, vaya, es un poco así. De todas formas, no le he encontrado particularmente horrible.
No es que sea horrible, pero...
Entiendo lo que dices. Te hace gracia cuando se pone dramático. Sí. Entonces, bueno, algo hace mal. Pero bueno, no sé, no me disgusto. Y vaya, que el problema principal que tiene es que no me interesa. En plan problema, quiero decir, para que yo la siga viendo. No me termina de interesar. Y sobre todo por eso, porque lo veo y digo, ¿y esto qué va a ser? Ahora cada episodio va a ser que el hijo empieza a decir 14, 8, 20, geranio. Y el padre dice, joder, tengo que pensar aquí qué hay que hacer y tal.
Pero como siempre sean números de teléfono, cuando busca autismo y teléfonos móviles.
Bueno, eso es muy... A ver, no está exento el piloto de cosas bastante lamentables. Pero aún así, vaya, está bien. Y entonces ahora, el problema, como yo veo ese problema de que no me apetece seguir viéndola, veo el problema al otro lado del charco. ¿Cómo alguien que ve a este piloto el 25 de enero va a querer volver el 19 de marzo para ver cómo sigue? Si no hay... Realmente no hay nada. Es como si hubieras podido hacer... Es como... Nada más empezar, ¿qué te he dicho? ¿Esto es como Mercury Rising?
Sí.
Vale. Pues es la sensación que al final me queda un poco. Aunque también me quedo con el piloto de Fringe, pero bueno. Que podían haber hecho una película,
sí,
de esto, incluso con los mismos protagonistas, extendiendo algunas partes, desarrollando algunas cosas un poco más, y se acabó. Y ya no hay nada más que contar. No, con eso, claro, no tengo ni idea de cómo va a seguir la serie, entonces, pero bueno, creo que me queda esa sensación y no es especialmente buena en ese sentido. Pero bueno, no sé, creo que alguien que lo vea el 25 de enero va a decir, va, mira, me lleno una hora y después ya se le va a olvidar. No creo que se vaya a quedar con muchas ganas.
No, pero por Twitter he visto que a la gente le ha gustado. Así
no,
como
si
en
está.
General.
Y luego, si te gusta Kiefer Sutherland, pues porque sí, pues vas a tener lo tuyo también. Está bien, como dijiste tú la otra vez que hablamos, cuando hablamos de Smash, es el piloto y no sabemos, y por eso digo lo de el presupuesto también,
sí,
de localizaciones y demás, y no sé exactamente si a partir de ahora las cosas se van a limitar a la ciudad de Nueva York, pero bueno, oye, yo me he quedado con esa sensación. No me he aburrido, no se me ha hecho largo, y eso que dura 10 minutos más,
sí, es cierto,
pero vaya, no le veo mucho más para sacar. Así que bueno, no sé.
Pero bueno, si a la gente le gustan las historias así de todo está conectado y casualidades y serendipias y cosas así, pues igual le interesa más.
Bueno, ¿cómo se llamaba la serie esa que tenía...? Bueno, es una de esas series de la factoría J.J. Abrams.
¿Cuál?
Six Degrees, ¿eso no era de hecho?
Ah, sí, Six Degrees. Bueno, pero...
No era de cosas que se unían también.
Bueno, pero mucho, un nivel mucho, 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 mucho más pequeñito.
No, hombre, claro, es que esto es... Hombre, tiene su parte de ciencia ficción.
Sí, aquella no lo tenía, que era gente.
Era gente y demás, sí. Aunque aquella no duró mucho.
En la misma ciudad.
No duró mucho.
En el mismo barrio, casi.
Pero bueno, chorradas que me vienen a la mente. En fin, pues eso.
Bueno, que los hemos visto, los hemos comentado y ahí los dejamos, básicamente.
Veo que en los dos casos estamos en plan con cosas de la Fox que no nos producen un rechazo horrible, pero tampoco nos atraen mucho.
No, no, tampoco que seamos muy, muy fans del género procedimental como tal.
No, y de Teen Cream mejor no hablar.
Porque... hay recelo, hay rencor, resquemor.
Lo hay, lo hay. Porque, vaya...
¿Tú hasta dónde viste Heroes?
Hasta que ya no pude más.
Bueno, pero ¿eso qué temporada es?
Pues vi la primera temporada y dije en el último episodio, ¿por qué? Vi la segunda temporada y dije, ¿por qué cada episodio? Creo que aquel fue el año de la huelga y entonces la temporada fue corta y dije, Dios, menos mal, el año que viene lo arreglarán todo. Cuando empezó la tercera temporada, vi 3 episodios y dije, ¿por qué? Y ya dejé de ver.
¿La serie por qué?
Es que recuerdo que en la primera temporada... me gustaba la serie bastante incluso, y entonces el final de la temporada era tan anticlimático y tan decepcionante que dije, bueno, aún así, ¿por qué no voy a seguir viéndola? ¿Sabes? Solamente por ese fallo no pasa nada. Y la segunda temporada fue tan horrible...
Yo la dejé en el primero de la segunda, ¿esto qué
pues, es? Pues no me extraña. Yo, y de todas formas, me parece que había entrado la temporada 2 episodios que no estaban mal. Y entonces yo, como era una persona... Antes era una persona optimista con respecto a la serie. Ya no. Entonces decía, ay, mira, este está bien, igual remonta. Y al siguiente era una puta mierda, igual. Ay, mira, este está bien, igual remonta. No. Y entonces empezó la tercera y dije, si es que va a ser igual, déjalo. Y dejé de verla. En fin, no sé. No se parece, excepto en el piloto, estas cosas tan globales. No se parece mucho a Héroes, que digamos.
No.
Pero bueno, habrá que ver... ¿Qué tal si le gusta a la gente y demás? Cuando continúe, porque yo desde luego no voy a ver más. A no ser, igual dicen, mira, este episodio ha sido súper, súper bueno. A lo mejor digo, pues igual le veo, ¿sabes? Porque no me ha disgustado. Tenía sus cosas,
sí,
pero bueno.
A ver si luego le meten trama conspiro paranoica de niño especial que lo quieren las agencias.
Como por ejemplo en Fringe esta
exactamente.
Semana. Que era un poquito de eso.
Ajá. Acabamos con las series, nos vamos, que yo estoy esperando con muchas ganas, al desafío donde nos hablarás de bolas de dragón.
Sí, las bolas las tengo de dragón, sí.
Que no te explote, venga, vamos al desafío. Bueno, Dani, que yo sé que estás muy contento conmigo porque siempre habías querido ver la película y nunca te habías podido poner con ella. Y yo, como te quiero tanto, dije, ¡ay! Voy a complacerlo y le voy a dar la oportunidad de que vea Dragon Ball Evolution.
Uh-huh.
Cuéntame, yo es que no sé nada de Dragon Ball.
¿No sabes nada?
Esos son los que dije evolucionan.
No.
¿Ves? No sé nada.
Porque los que evolucionan son los Digimon.
Ah, ¿y los Dragon Ball quiénes son? Son los Pikachu. Pues,
esos son los Pokémon. Deja de ofender a la gente con tus comentarios.
Ay, por favor.
¿En serio? ¿Eso no está preparado?
No.
¿Me estás diciendo en serio?
No sé nada. Pues yo pensaba que los Pikachu desevolucionaban y estaban en Dragon Ball.
Bueno, eso sería algo que merecía la pena ver. Y luego salía Oliver y Benji y tal.
Bueno, Oliver y Benji que no, pero yo te estoy diciendo esto sí tal cual. Pikachu desevoluciona y en Dragon Ball Z.
Madre de Dios.
Bueno, venga, coge la palabra antes de que la líe más. Cuéntame, ¿qué tal la peli?
Yo te estaba dejando hablar porque la cosa pintaba bien. bueno, pues... Vamos a ver, el peor crimen de esta película de 2009 que había evitado con todas mis fuerzas es que se asocie al nombre de Dragon Ball de cualquier forma.
Uy, 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 uy.
Entiende lo que te voy a decir. Dragon Ball es un manga que en Japón, vamos, y en todo el mundo ha tenido muchísimo éxito. Hoy en día, pues hay mangas que probablemente hayan superado ese éxito, como por ejemplo, pues Naruto, One Piece y cosas de esas que en Japón pues están muy locos. Pero el manga empezó en el 84 en Japón y terminó en junio del 95, o sea que estuvo 11 años publicándose. Y aparte se hizo un anime que tenía varias partes. Tenía una que empezó en el 86 y duró hasta el 89, se llama Dragon Ball. Dragon Ball Z, que era del 89 al 96, y después pues hicieron otras cosas por ahí. El Dragon Ball GT y esas cosas que hicieron... Y un remake que han hecho, se llama Dragon Ball Z Kai. Bueno, yo qué sé. Un montón de cosas.
¿Cuántos apellidos?
Ya te digo. Dragon Ball o Bola de Dragón, o como lo queréis. O Bola de Drac, que dirían...
Bola de Drac, sí.
En Cataluña, que es, también es muy, muy popular. De hecho, me parece que fue donde primero se emitió el anime, aquí en España.
Uh-huh.
Bueno, en cualquier caso, es una franquicia, pues es de muchísimo...
¿Esto lo estás diciendo para acentuar mi ignorancia sobre
No, lo estoy diciendo para dejar claro por qué...
¿Por qué te ofende?
¿Por qué ofende?
Ok.
Entonces, bueno, incluso ahora en Estados Unidos, que en Estados Unidos van muy atrasados en cuanto al tema del manga... porque dicen, nosotros no necesitamos nada de Oriente, estamos aquí muy bien. Incluso ahora, eso en Estados Unidos, que se ha llegado tarde, pues tienen bastantes cosas de Dragon Ball. Prueba de ello es esta película, que salió en 2009, cuando cualquiera diría, pero ¿cómo coño van a hacer una película de Dragon Ball ahora? Cualquiera que no sea Estados Unidos, si en los demás países Dragon Ball ya era algo viejo, como el que dice. Y bueno, pues eso, el primer problema es que se hizo en Estados Unidos, probablemente, y no sabían qué coño hacer. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Como he dicho, pues que se asocia con Dragon Ball, que tiene ese título. Porque la película no tiene nada que ver con Dragon Ball, solamente los nombres de algunos personajes y que salen bolas de dragón. Es tan ofensivamente diferente a la historia original, al tono, a los personajes, a la estructura, al argumento y absolutamente a todo, que es que realmente da pena. Porque dices, pero ¿para qué coño hacéis una película de Dragon Ball si no es hacer nada de Dragon Ball? Tú entiendes eso, ¿verdad?
Uh-huh.
¿A qué me refiero? ¿Por qué le pones este título si no vas a hacer nada que tenga que ver con Dragon Ball? Entonces, cualquiera que conozca Dragon Ball y haya visto Dragon Ball de pequeño o lo haya leído, y vaya que hay mucha gente que pasamos muchísimos días ahí viendo a ver esta pelea que dura 100 episodios, ¡qué pesado! ¡Mátalo ya! ¡Joder! Y se quedaban medio episodio mirándose, tin, 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 y decías, ¡Dios, qué pesados! ¡Venga, mataos ya! Y hacían cosas pues que era todo súper exagerado y
oye,
bolas...
Oye, pero ¿las bolas de dragón qué son?
Ahora te lo digo. Bueno, y hacían bolas que destruían el mundo y tal. Bueno, pues pasaba. Bueno, vale. ¿Qué son las bolas de dragón? Bueno, las bolas de dragón son bolas, 7 bolas, que están repartidas por el mundo y que cuando las reúnes todas puedes invocar a un dragón que te concede un deseo. Eso está mantenido en la película. Voy a contar el argumento de la película.
Venga. Oye. ¿Y esa es la peli en la que sale Spike?
Ajá.
¿Y es verde?
Ajá.
Ok.
Pobre James Masters, de verdad. Madre de Dios. Bueno, Goku es el protagonista, igual que en Dragon Ball, el original. Aunque en este caso es Justin Chadwin, que es un americano y no tiene ningún tipo de similitud con Goku, el original. Para empezar, porque el Goku original empezaba la serie siendo un niño y este es un adolescente que está a punto de cumplir 18 años y va al instituto... En Estados Unidos.
Espera, que te interrumpo otra vez. Que estoy mirando en internet. ¿También lleva cola de mono?
No.
Ok, continúa.
¿Ya?
Sí, perdón.
Vale, pues va a un instituto. Bueno, Estados Unidos, no sé qué decirte. Supongo que sí. ¿Es Estados Unidos? No lo sé. Es un sitio un poco indeterminado que en parte intenta capturar la atmósfera futurista de Dragon Ball, en parte, aunque no lo consigue demasiado. Bueno, total, que va a un instituto y podría ser un instituto pues de normal y corriente porque tiene todos los clásicos. Los chavales que se ríen de él, es un pringao, nadie le hace caso. Y él, mientras tanto, se contiene para no forrarles a hostias porque su abuelo pues le enseña artes marciales y es un tío, dice, eres especial, Goku, eres especial, vas a salvarlo todo. Y vale, y tú dices, pues estupendo, me parece. Y mientras tanto pasa todo esto, pues tenemos al malo de la película, que es Lord Piccolo, que está interpretado por James Masters, por decir algo lo de interpretado.
Lord Piccolo.
Se llama Piccolo, aquí le llamamos Piccolo, le llamamos nosotros. Piccolo, un tío verde con orejas puntiagudas, que en el original pues era del planeta Namek y bueno, intentaba ahí conquistar el mundo, luego su hijo se hacía bueno, cosas extrañas. Una cosa muy larga. Pero bueno, aquí simplemente es un tío que, como nos cuentan en la intro, que es... Cuando ves la intro y dices, esta peli es mala, seguro. Porque te hacen una... Te cuentan en un resumen, en lo que se llama exposición. Te hacen un resumen de una cosa que pasó hace 200 años.
En catalán se llama Corpetit.
¡Ay, qué bonito! ¡Qué adorable!
¿Por qué?
No sé, me hace gracia.
No, que porque se llama Corpetit. Si la foto no es así como... Es malo.
Mm-hmm.
Corpetit es un corazoncito.
Piccolo es ese.
Sí, estoy mirando en la Wikipedia. Que no Wikipedia.
¿En la Wikipedia?
Sí, catalán.
Ah.
Corpetit, Piccolo.
Ok, estupendo.
Vale. Es que mientras tanto yo voy viendo y así aprendo cosas.
A lo mejor llega un momento en que no sé lo que estoy diciendo.
Ok.
No, no, sí, tú di lo que quieras. Aquí estamos todos para aprender. Algún día me tendrás que explicar tú algo. Y bueno, pues eso, no sé lo que está diciendo.
El Piccolo.
Ah, sí, Piccolo es el malo, uh-huh. Ya está. Al principio de la película te dicen, hace 200 años se juntaron gente viejuna que sabe Kung Fu y le hicieron un hechizo, no sé qué, le metieron en una vasija. Uh-huh. Y 200 años después, pues ha vuelto, nadie sabe cómo ha escapado y nadie sabe qué quiere, porque... Bueno, sabemos que quiere recuperar las 7 bolas de dragón para pedir un deseo. Pero no sabemos si quiere destruir el mundo o si quiere esclavizarlo o qué coño le pasa. Sale en total en la película 10 minutos, yo creo. Y sale más uno de sus subordinados, que es una chica, que es así como asiática y pega golpes a gente y demás. Pero vamos, que no sé, tiene caracterización cero. Total, que Goku está ahí el día de su cumpleaños, pues le ha conseguido que le invitara una furcia del instituto que le mola. Y dice, ay, vente, que vamos a tener una fiesta en mi... vente, vamos a hacer botellón y tal en mi casa. Y dice, bueno, pues voy. Es el día de su cumpleaños y el abuelo está ahí. Ay, le estoy preparando aquí patas de gallo y cosas para comer, qué bueno. Mm, que me acordé de ti porque digo, si ve esta escena diría, qué rico estaría eso.
No.
Pues por eso digo. Y nada, que el tío pues se pone ahí su gomina y dice, ay, que me voy a ir todo chulo para allá. Y el abuelo dice, Goku, Goku, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el otro pues se va para allá, le vuelven a tocar las bolas los palos.
Me tocan las bolas.
Oye, vete de aquí, no, vete por donde has venido, nadie tiene que saber que has venido aquí, das pena. Dice, he prometido que no iba a pelear, pero no voy a aguantar vuestras tonterías. Y van allá a pegarle de leches, pero él simplemente les esquiva y hace, se ríe de ellos un poco. Y está ahí con la chiquita, ay, pues me gustas y esas cosas. Y cuando vuelve a casa, resulta que Piccolo había ido a la casa del abuelo porque el abuelo tenía allí antes una bola de dragón. ¿Qué pasa? Uno de los primeros momentos buenos. Y es que le regala a Goku, su abuelo, una bola de dragón. Y se la lleva a la fiesta.
¡Qué gran idea!
Lo cual es bastante estúpido. Pero llevársela hace lo siguiente. Y es que Piccolo vaya a buscar la bola de dragón a la casa.
Y no está.
Y no hay ninguna, pero es que están va buscándola siguiendo la energía. Entonces, si no está allí, ¿para qué va?
Porque tiene energía residual.
Lamentable. Nada. No está aquí. Y dice otro, no, no está. Ay, qué madre. Bueno, total, que le matan al abuelo. Y llega a casa, ¡ay, no, abuelo, tengo que haberme ido a estarme con furcias! Es lo que tienes que sacar de enseñanza. No hay que irse con furcias.
Se vuelve Spiderman.
No, todavía no.
Okay.
Y le dice, busca al maestro, no, Roshi, búscalo, este ayudará, eres especial. Y se va. Y mientras está buscando, es muy gracioso. Ah, en fin, mientras está buscando a que le ha quedado en la casa, pues entra a su habitación y está ahí sin suelo, y está toda la casa destrozada. Entra a su habitación, no tiene suelo, se queda así mirando y tira la cazadora como se tira encima de la cama, pero no hay nada.
Uh-huh.
Y es como, qué cómico. Y entonces aparece de repente allí una chica que está buscando una bola de dragón que le han robado a ella, que se llama Bulma. Está interpretada por Emmy Rossum, que algunos conocerán, por ejemplo, de la serie de Shameless, la versión americana, ¿no?
Uh-huh.
Si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Y nada, y le dice, dame mi bola, ladrón. No, esta bola es mía, porque tiene 4 estrellitas. Cada una de las 7 bolas, pues tiene una estrellita a 7, ¿no? Y dice, la mía tiene 4 estrellitas, la tuya tiene 5, esta no es. Y dice, joder, qué malentendido, te podía haber matado, lo dudo mucho. Bueno, nos juntamos y vamos a buscar bolas de dragón, venga.
Menos mal que solo le pide una, pues si llega a tener 2 podría ser un malentendido.
Sí.
Dame las bolas.
Y dice, ¿is that code? Bueno, es que iba a contar el argumento de la película, pero me iba a doler demasiado. He llegado solamente al principio y ya me está empezando a doler. A ver, la película dura 70 minutos, creo.
Pues mucho argumento no tendrá, digo yo.
A ver, no tiene, o sea, tiene un argumento que es torpísimo.
¿Lo he hecho yo?
No, no, ni siquiera. Ni siquiera. Es torpísimo, tiene todos los clichés del mundo que han existido. La película tiene poco presupuesto. Tiene una batalla final lamentable.
Pero no me dejes con cliffhanger, ¿encuentran las bolas o no?
Encuentran todas las bolas, pero las encuentran primero el malo. Y entonces llegan allí y dicen, ¡ay! ¡Las bolas! Y se cae una al suelo y dice, ¡no, una de las bolas! ¡Cógela, Furcia, que trabaja para mí! Y va ahí corriendo y los otros la tienen ahí. Y el otro resulta que Goku realmente es un bicho gigante que se llama Ozaru, que es el esclavo del malo. Y le va a ayudar a destruir el mundo.
Goku es malo.
Pero su abuelo le dice, recuerda quién eres, la clave para matarlo, al malo. Se convierte ahí una especie. Bueno, claro, en el manga, Goku, el protagonista, tiene una cola.
Uh-huh.
Es un alienígena, ¿vale?
Uh-huh.
Que llegó a la Tierra y fue criado pues por un tipo al que le llama abuelo y tal. Y cuando sale la luna llena, pues se convierte en los de esa raza en monstruos gigantes.
Ajá.
Él no, porque cuando era pequeño, su abuelo le corta la cola.
Vale.
Creo recordar. Bah, ya no me acuerdo de Dragon Ball.
Qué castrante eso.
Ya te digo. No sé, eso pasa en algún momento, ¿verdad? Ah, no me acuerdo. Da igual, el caso es que aquí se transforma en la luna llena y le dice, ¿recuerda quién eres? Y entonces de repente pues se destransforma.
¿Pero también es alienígena?
Sí, él vino en un meteoro o algo así y lo crió su abuelo. Es que, o sea,
y todos tienen nombres raros en la peli, en el instituto todos se llaman así, Goku, Giku, Macaco.
O sea, los personajes que salen no sé ni cómo se llaman.
No tienen, la chica del jamón de York.
O sea, prácticamente. Está Chichi, que es la chica que le gusta. Bulma, que es la chica que está buscando otra cosa. También sale Yamcha, que es otro personaje que de nombre sale en el manga. Y los demás, pues es que son en plan, pues la cosa más estereotipada que te puedes imaginar, pues ahí está.
Ay, 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 el final, que te lo interrumpí. Se convierte en un bicho gigante y el abuelo le dice, no, tú eres...
No, no, le había dicho antes, recuerda quién eres siempre. Bueno, estaban pues Bulma, el tío este que se encuentran, que se llama Yamcha, que es un ladrón, pero que se va con ellos porque dice que le van a dar los royalties de un invento que va a hacer la Bulma esta, que es inventora, con las bolas de dragón, para hacerlas como fuente de energía. Y van con el maestro Rossi, que es Jun Fat Chot. O sea, Choyunfat.
En catalán se llama Fullet Tortuga.
Ese es el maestro Tortuga, Muten Roshi. Que es un pervertido.
Es un abuelo cebolleta.
Pero absoluto.
Okay.
Y en esta película, bueno, o sea, el único referencia que se hace a eso, pues es una vez que le toca, que le está agarrando y dice, no me toques. Y que encuentra en una revista en su casa y no sé qué leches. O sea, es un poco lamentable. Total, que en la pelea matan al maestro este, pero Goku consigue matar al malo y con las 7 bolas de dragón invocan al dragón y resucitan al maestro. Y dice, sí, porque todavía tiene mucho que aprender. Y dice Bulma, si os dais cuenta, las bolas de dragón ya no están. ¡Pues vamos a buscarlas! ¡Titi! Y al final acaba con la chica también y ya está, todo feliz. Vamos a ver. Es que me niego a entrar en detalle porque no se puede. Tiene personajes y argumentos que son igual de profundos que la piscina de los niños. Tiene alguna escena de acción, gracias a Dios, porque es una serie que es de peleas y de artes marciales. Si no tiene nada de artes marciales, pues sería muy lamentable. No son especialmente buenas, que digamos, ni largas, ni elaboradas, ni bien coreografiadas. La mitad de los personajes son chinos y la otra mitad son no lo son. Es una cosa muy surrealista. Los efectos especiales son horrorosos. Es falta de dinero que tiene. Los escenarios son de cartón piedruca. Y quitando todo, que es todo malo, lo peor realmente es eso, que no tiene nada que ver con Dragon Ball. Y cuando estás viéndolo, conociendo la obra original, dices, ¿por qué? Y cada segundo que pasa lo dices más, ¿por qué? Vale, y dicho eso, sin embargo, no me parece que sea tan mala.
¡Hola! ¡Te gustó Dragon Ball!
No, vamos a ver, lo voy a dejar muy claro. Es mala, mala, mala.
Pero
es,
te gustó.
Es malísima. ¿Qué pasa? Uno, es muy corta y te acabas riendo de lo mala que es. Y es que realmente no hay muchas películas que he apreciado metraje corto, tanto como en esta. O sea, esta película, claro, lo que hace es que nada tenga profundidad, ni prácticamente sentido, nada de lo que pasa. Todo es escenas que igual podrían haber durado más y escenas que faltan, un clima lamentable y todo es horrible, pero es tan cutre y al final, como dura tan poco, está todo el rato pasando cosas, aunque no tenga ningún sentido lo que está pasando, y sea lamentable, y todo sea, vamos a ver, alguna vez podrías decir, yo qué sé, estereotipos y tópicos de películas, pues todos salen aquí, yo creo, hasta de películas de dramas ingleses del siglo XVI. O sea, es muy mala, pero por alguna razón no sufrí viéndola, como otras de las películas que me has mandado. Y una de las razones, asumo que es que dura una mierda. Dura 1 hora y 10 minutos.
Pues yo quiero algo equitativo, entonces.
¿Tú quieres algo equitativo?
Sí, que sea cortito y que muy divertido. ¡Jo, qué mal! Yo que quería hacer daño. ¡Qué frustrante!
Yo creo, pero yo estoy...
me siento herida.
Yo me he quedado... No, sí, me has hecho daño. O sea, me he sentido como si alguien estuviera violando a Akira Toriyama, que espero que le forraran con dinero, porque la verdad es que es un producto, pues no mediocre, sino lo siguiente, es mala, 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 y no sé, ¿sabes lo que? No sé, ¿cómo se estrenó esto en cines? O sea, ¿cómo no es esto una película directamente a vídeo? Supongo que por el nombre, pero es muy, 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 muy mala. Nada espectacular. Diálogos. Diálogos. Es, bueno, por decir algo, las líneas de diálogo que hay son malas. Los actores son muy malos. Tienen carisma muy poquito.
Pero los diálogos son peores que los de No te fallaré y Mentiras y gordas.
Están a la altura de No te fallaré.
Ok.
Y la verdad es que eso es mucho decir, teniendo en cuenta que es una película americana y a veces no las hacen tan malas como esas, pero, a ver, es muy muy mala, pero es, como es tan estúpida, tiene tan poco sentido, es ciencia ficción muy mal hecha y una adaptación horrible, al final, por alguna razón, si consigues dejar atrás Dragon Ball, podrías disfrutarla un 1 sobre 10 en vez de 0, o un 2 igual, o sea, tiene algo que hace que no sea la experiencia más dolorosa que he tenido nunca. Si eso sí, si esta película no tuviera el nombre Dragon Ball, pero en primero no habría sido hecha, probablemente tampoco la habría visto, y probablemente hubiera perdido parte de la gracia que tiene, y es que es una adaptación tan horrible que al final te acabas riendo de la ignorancia, de el lamentable que hizo el guión. Este señor que se llama Ben Ramsey, y que la verdad es que no sé qué ha hecho en su puta vida, hizo Love and a Bullet, que se llama De profesión asesino, adelante con ello, y Equipo Mortal, ha hecho guión de 3 películas, no sé cómo decirte, y ha actuado en 4, o sea,
uy.
Es un tío con una carrera dilatada, y eso que empieza en el 95, o sea, es alguien que no sabe hacer nada, básicamente, y bueno, pues eso, que la ves y dices, esta persona, porque ¿cómo puede haber tenido alguien tan poco respeto por un material que alguien ha hecho y que ha puesto tiempo y cariño? Y aparte, el estar tan indignado por lo poco que se parece hace que estés atento a ella. En plan, a ver qué es lo siguiente, en lo siguiente en la que la cagan. Entonces, bueno, eso, y que dura muy poco. Porque esta película, si esta película dura 2 horas, sería inaguantable. Pero bueno, no dura...
He fracasado en todo lo que emprendí.
Ya, pero yo me he quedado con el espíritu original de que tú me mandaste una película para hacer daño.
Ya, pero la intención no es lo que vale.
Joder que no.
No.
Yo te voy a mandar una película que dura 95 minutos.
Muy larga.
Podía ser Transformers 3.
Cierto.
Llevo ya mucho tiempo prometiendo cosas que no cumplo y yo creo que ya es hora.
¿Un guapo?
No he prometido eso, precisamente.
Sí, me lo prometiste.
He dicho que algún día, quizá, pero llevo hablando de algo
prometer
diferente.
Para meter, después de haber metido, de cumplir lo prometido.
Eso es un refrán, pero no sé si tiene mucho que ver en este caso. ¿Tú crees?
Sí.
Vale, promesa que hago. La próxima película que te mande es una película mala en la que hay alguien que sea atractivo. Ahora, te advierto lo siguiente.
¿Qué?
Hay gente que le parece atractiva a ciertos actores.
No, atractivo para mí.
Y a ti te parecen horribles, así que
no,
tendré que
no,
pensármelo
no,
bien.
No, esos matices no. Alguien que me guste.
Vale, alguien que te guste a ti, ¿no?
Sí.
Ok, vale. La próxima vez te mando una que te guste a ti.
Bueno, venga.
Un actor que te mole a ti, que digas sí.
Eso, sí.
Eso es. Esta vez no. Esta vez te voy a mandar algo... Bueno... Yo supongo que no es tan mala como Dragon Ball, seguramente. Pero la intención es lo que cuenta. Te mando Season of the Witch. Una película del director Dominic Sena.
Es Nicolas Cage. Nicolas Jaula.
Protagonizada por...
¡No!
Nicolas Jaula. Una película que... La historia tiene lugar en la Europa del siglo XIV. Fíjate, es una película de época.
Oh, sí.
Y el caballero Lavi, que está interpretado por el señor pelo Nicolas Cage...
Podría meter su pelo en una jaula, sí.
Transporta a una joven acusada de brujería a un monasterio, fíjate. Esto, qué premisa tiene. Y por eso te lo digo, por eso no te he dicho ahora una película que tenga alguien que te guste. Porque necesito 2 semanas para pensarlo. Porque una película mala en la que salga alguien que te guste, vaya, voy a tener que pensarlo. Nah, no tanto, pero bueno. Porque algunas las has visto ya. Es por eso.
Ay, pero puedo volver a verlas.
Oh, no, vale.
¿Sabes cuál es muy mala? Una escapada perfecta es malísima. ¿Qué película más mala?
Nunca jamás te mandaré esa película.
Pero
es
muy mala,
Es demasiado fanservice para ti.
Pero es muy mala, de verdad.
No me importa. Ya tengo alguna cosa en la cabeza. Pero no tendrás tanta suerte.
Ay, Nicolas Cage. Bueno, venga, yo qué sé, gracias.
No me lo agradezcas aún. Que me acabo de dar cuenta otra vez de que tengo que verla contigo.
¿Ah, sí?
Muy probablemente.
Me alegro.
Puedo irme a dar una vuelta.
A cascarla. Muy bien. Pues... Después de haber ofendido a todos los fans de Dragon Ball.
¿La película y tú?
Sí. Ambos. Yo con mis pocos conocimientos y la película que te dejó a ti un poco dolido, aunque la disfrutaste. Vamos a pasar ahora a la cocina, pero antes vamos a dejar con una promo... Es una promo de un podcast que me pongo para ir a dormir porque sale un chico que me gusta mucho.
Buah, la nen. ¿Quién es ese cabrón?
Pues ya te enterarás.
Vale.
Oh, Julka, tu pompis firme y orgulloso juguetea y danza como las fosas carbónicas de Zenla.
Hola,
soy Uatu, el vigilante, y he estado vigilando muchos podcasts durante mucho tiempo, y os recomiendo que escuchéis el 9º podcast. Ahora si me disculpan, quítatelo todo, vamos.
El 9º podcast, tu podcast de cómic americano y novela gráfica.
Encuéntranos en novenopodcast.blogspot.com, en iTunes y en iVoox.
Y hoy en la cocina no vamos a cocinar ni vamos a contar lo que hemos comido por ahí en los sitios a los que nos invitan. Vamos a comentar unos programas que son nuevos de esta temporada, algunos más recientes. Tenemos uno británico, uno americano y comentaremos por encima uno que aún no hemos visto, pero que según tú tiene pinta divertida o no.
No, no, creo que no.
No, no tiene pinta. Bueno, el nombre sí.
Sí.
Vale.
Que por cierto, que dices, los sitios que nos invitan.
Sí.
Como si nos invitaran a muchos sitios.
Bueno, nos invitaron a uno, paso a paso, que acabamos de empezar. Todavía no tenemos ni tarjetas de visita, mira tú.
Muy cierto.
Pues empezamos, por ejemplo, con Chef Hunter, que este es americano. ¿De qué canal es?
Es de Food Network.
De Food Network, por supuesto. Canal, como bien dice su nombre, especializado en programas de cocina. Es un programa en el que hay un restaurante que está buscando un nuevo chef ejecutivo. Bueno, en cada episodio hay un restaurante que busca un chef ejecutivo. En el primer episodio hacían un casting entre tres, eran tres concursantes, luego pasaban dos y estos dos, hablemos de cómo ha quedado porque han cambiado de idea después de ese episodio. Hay dos candidatos y cada uno presenta el menú que va a trabajar en la noche, su entrante, plato principal y un postre, varias opciones de cada uno. Se valora la comunicación que pueda tener con el equipo al que no conoce, que los platos se adapten al estilo del restaurante, que sepa salir de los problemas muy rápidamente, que puedan aceptar peticiones especiales de última hora y también algo que es muy interesante, la parte económica. Que sepan valorar el coste que tiene cada plato y rentabilizarlo. Y al final, pues, el dueño del restaurante decide con quién se queda y después nos cuentan en un epílogo si después de un par de meses continúan o no. ¿Qué te parece a ti este programa?
Pues bien, es curioso. No es de los que más enganchan y tal, o de los que más comida se ve, pero está bien. Como dices tú, del piloto a luego han cambiado de idea en algunas cosas. Han quitado la parte del casting, ese entre tres para eliminar a uno, y han reducido dramáticamente el papel de la presentadora.
¿Cierto?
Que es realmente, el programa se llama así por ella, que es una mujer que se dedica a que le llama a un restaurante y le dice, oye, que necesito un cocinero, pues yo te busco. Y básicamente va de eso, uh-huh. Pero su papel cada episodio ha sido pues casi menor. O sea, aparece de vez en cuando.
Sí, a mí en el último ya no me acordaba de ella.
Y yo creo que, de hecho, en algunos ni sale.
Uh-huh.
Van contando algunas cosas en plan con letreros y narración así a pantalla completa, que queda un poco dramático.
Sí.
Pero bueno, es curioso y a mí me interesa sobre todo por la parte, porque está muy basado en la parte práctica, en la parte económica de cada plato, de cuánto ganamos aquí en este plato, el 30%, el tal. Luego el asunto de la preparación.
Sí.
De la cocina antes del servicio.
Sí, que antes, cuando empiezan a llegar los comensales, siempre te dicen, los comensales están llegando y aún está preparando. Los comensales llegaron y ya tiene todo a punto. Pero claro, hay cosas que se preparan en el momento, pero luego hay que tener salsas y algunas cosas de base ya listas.
Sí, y luego todos los cristos que se montan cuando... Bueno, porque la mayoría de los sitios... Bueno, todos los sitios son sitios de bastante postín.
Uh-huh.
O sea, y van bastante gente y vaya.
Siempre tienen VIPs.
Tienen VIPs también y siempre se agobian en algún momento. Le empiezan a llegar tickets y no saben ni por dónde les da el aire. Es así.
Uh-huh.
Empiezan a acumulárseles y se empiezan a agobiar y bueno, unos salen mejor que otros. A veces la parte económica tiene mucho que ver.
Se nota mucho porque al final también dicen, el chef tal en su noche tuvo tanto de ganancia y hay algunos que la duplican.
Sí, sí, sí. Y de eso lo tienen muy en cuenta.
Es un
porque
negocio.
Hay veces que no hacen tan bien algunas cosas o la comida, pero dicen, bueno, se pulirá
podemos,
con el tiempo.
Podemos enseñar.
Y bueno, claro, porque le ha sacado platos más o menos que dicen, bueno, no está tan mal la cosa. ¿Y qué coño? Hemos ganado más pasta que el día anterior.
Ellos hacen las propuestas de platos, pero claro, y hay que comprar los ingredientes y eso supongo también influye. Y luego hay platos que no triunfan, que la gente no pide y es algo que se ha quedado ahí. Ellos valoran el trabajo de la noche.
Sí, exactamente. Y luego a veces no hay casting, pero a veces hay como una pequeña prueba antes. El otro día era uno que era un restaurante italiano y hacían una prueba de a ver qué tal hacían el plato de pasta uh-huh. fresca y un plato de carne que era como, que no recuerdo cuál era exactamente, pero que era como típico uh-huh. del sitio. Y bueno, no vale para eliminar a nadie, pero les vale para hacerse una idea. Y curioso que también, no sé si en el piloto o en el segundo, salía una chica que después ha salido esa temporada en Top Chef.
En el primero salía.
En el primero, vale. Que dije yo, esta chica me suena. De eso, y te decía,
sí,
no
sí,
sé
tú la más. Pillaste enseguida.
A las caras soy buena. Así que bueno, es un programa diferente.
Tiene un toque más serio que el resto de programas. Claro, no es Bravo tampoco, pero es un poco ceremonioso también. Por esto de los te ponen el fondo negro y los títulos ahí en infografía y la voz en off.
Sí, es un poco, es más serio sí. que normalmente. Este tipo de, bueno, programas de cocina o programas de food network en general. Y bueno, aún así eso es como es. Si te gusta la cocina es un lado diferente.
Sí, es curioso. Es la parte de la trastienda y un poco mostrarte cómo es el negocio. Y está interesante. No es de los que uh-huh. más nos apasionan, que queremos ver enseguida y que se pasan en un momento. Pero está bien.
Está ahí para verlo de vez en cuando. Está curioso. Por lo menos hay 8 o 9 episodios uh-huh. ya. O sea que si queréis buscarlo,
por ahí andan. Sí. El otro que traemos hoy es How to Cook Like Heston, que Heston es nuestro nuevo ídolo, ahora que el señor The Good Cook, que era de la BBC.
O como se diga.
Que era un programa de esos que te ponen comida y te pone palote, con cámaras lentas que nos molan mucho. El How to Cook Like Heston, pues nos da muchos truquillos. Y nos enseña cosas un poco de la química de los alimentos. Luego tiene una parte que es como cazadores de mitos, más o menos. Tiene dos colegas que aparecen en un momento del programa y le dice, vamos a ver qué pasa si hacemos la carne así y no la dejamos reposar y le ponemos aquí algo encima y el gordo este se para encima. Pues se le salen todos los jugos porque no lo has hecho bien. Y bueno, cada programa está centrado en un alimento. Y te enseña mejores recetas y algunos trucos de preparación. Hemos visto el de carne, que a ti te interesaba mucho. Hemos visto uno de huevos, chocolate.
Y pollo.
Y estoy esperando el de patatas, que me enseñen a hacer las patatas fritas perfectas. Que ya yo las he probado con las dos frituras y termómetros y tal, pero seguro que él me da el truco definitivo.
Que ya sabemos que el elemento más importante de la cocina, según él, es el termómetro.
Ahora, nos falta el hielo seco.
Cierto. Para hacer magia y cosas.
Pero bueno, cuéntanos algo tú del programa.
Que, por cierto, que los próximo era el de las patatas o el del queso, no me acuerdo.
El del queso es el próximo.
Vale, pues va a haber... Pues son ingredientes muy básicos que todo el mundo usa en algún momento. Pero se centra en ver cómo hacer las preparaciones más clásicas o básicas de la forma mejor sí. posible. Y te dice cosas que... Muchas veces dices, pues coño, no había pensado nunca eso. O qué truco más bueno, qué cosa más fácil, no hacía falta hacer tal o cual. Y la verdad es que se hace, es muy entretenido, aparte de que aprendas, está hecho con bastante gracia.
Luego siempre tiene un grupo de personas, bueno, cuando tenían el equipo de hockey, que era el episodio de la carne, y ellos preparaban hamburguesas.
No, eran de rugby ellos.
Sí.
Cómo hacer la hamburguesa perfecta, entonces iba a un equipo de rugby.
Y cada uno le preparaba su especialidad y él las iba valorando y luego él les decía, pero espera, que ahora llego yo y os sorprendo a todos. Y siempre los deja a todos con la boca abierta.
Y luego invita a una selección de ese grupo a su casa, a la que hay que ir en barco.
Sí.
Lo cual es muy curioso. Y les prepara una cosa así surrealista que se le ocurre.
Siempre con espectáculo.
Siempre. Siempre con espectáculos extraños. Y la verdad es que, pues eso, el tío, el señor Heston, pues es un cocinero así joven, que le gusta pues cosas de experimentar y demás, y que tiene su carisma, es un tipo divertido, uh-huh. y eso ayuda bastante. Y desde luego es un programa diferente, este es de Channel 4,
sí.
y la verdad es que está muy bien, y este sí que es de los que nos ponemos
tal como sale.
Cuando sale sí. lo vemos.
Pero bueno, para animar más a la gente, contemos por ejemplo el truco de la carne, que no lo hemos probado, by the way, pero el de cómo hacer el bistec, el solomillo, el entrecot perfecto.
Tiene que ser grueso y tener buenas vetas de grasa. que eso vale muy bien. Y dejarle en el frigorífico encima de una rejilla durante 2 días.
Sí.
Y empezará a secarse, lo cual dice que es bueno. Porque, extrañamente, porque se concentra el sabor y se hace más tierno. Entonces, tienes que dejarle un par de horas a temperatura ambiente. Ahora, ¿cómo cocinarlo? O sea, tiene que estar el aceite muy, muy, muy caliente. I mean, smoking hot, dice el tío. Y eso quiere decir, pues nada, que tiene que estar saliendo ahí bien de humillo, ya no está quemado el aceite, pero está muy caliente. Y tienes que echarle sal al filete, pero aunque te guste, no echarle pimienta, porque si no se quema, la pimienta la puedes echarla después. Dejas el filete en la sartén, que va a hacer que esté toda la parte de fuera esté bien crujiente y lo de dentro esté bien jugoso. Cada 15-20 segundos le das la vuelta. Hay que meter el termómetro. Por ejemplo, si quieres que esté al punto, tiene que estar a 45 grados el interior.
Ay, qué ilusión todo. Tenemos que probarlo esto, ¿eh? Esta semana, la semana que viene.
Vale. Y luego hay que dejar bien reposar. Incluso cuando lo dejas reposando, sube la temperatura hasta 5 grados. O sea que imagínate, y ya está.
Perfecto.
Una cosa que está clara que aprendes ahí es que dejar reposar la carne no tiene que darle miedo a nadie. Porque dice la gente, yo a veces cuando lo he hecho alguna vez cuando estaba en casa de mis padres, decían, pero que se te enfría. Y digo que no, que yo lo he visto en un programa que salía con la cámara infrarroja. Y decían, pero ¿qué coño estás hablando, niño? Pues sí, que cuando dejas la carne reposando no pasa nada porque el calor residual hace que se termine de cocinar, se asienten los jugos, es básico.
Sí, eso que me encanta a mí, que la cortes y no salga el liquidillo.
Pero aún así sigue estando jugoso.
Por supuesto.
Entonces, no tener miedo porque no se enfría realmente. Y bueno, pues es un montón de cosas. El huevo, siempre diciendo el huevo, que no hay que cocinarlo en una fuente directa de calor. Bueno, vedlos.
Sí.
Están muy bien, duran 20 minutos, un poquito más, y están muy entretenidos. Si te interesa el ingrediente, y es que hasta ahora tampoco ha habido ningún ingrediente que no interese a nadie, o sea, son ingredientes muy...
No, porque son ingredientes
Son muy
básicos.
Universales, son básicos, y es muy curioso, revelador. Yo es que, claro, les tengo guardados para por si acaso tengo que volver.
Pues somos fans del señor Heston, ¿no?
Sí, somos fans.
Pues y por último, uno que no hemos visto, pero que te has encontrado hoy por ahí, que se llama Fat Chef. ¿De qué va?
Fat Chefs, madre mía. Es que solamente tienes que ver el principio. Y dice, Overweight chefs are cursed. Es decir, chefs con sobrepeso tienen una maldición.
Y me dijiste que eran más gordos que el de MasterChef.
Oh, sí.
Vale.
Todo el día rodeados de comida, viven en un infierno.
Mi vida es un infierno.
Entonces, es un programa de Food Network, si no me equivoco, que se centra en chefs pues que tienen sobrepeso. Y la tiene una chef que es el host. Y va pues viendo las historias de diferentes chefs y les ponen en un plan de adelgazar y cosas de estas. Entonces, por eso digo que no tiene mucho que ver con la cocina.
Vale. Es un reality.
Sí, pero es que parece más The Biggest Loser que otra cosa.
Ok.
Entonces, bueno, pues por eso es curioso y desde luego a mí me hizo mucha gracia. Porque digo,
bueno, veremos el primero.
¡Cocineros gordos!
A ver si sufren mucho cuando están en la cocina y no pueden comer. Mira el plato maravilloso que estoy preparando para los desgraciados que están afuera y yo me tengo que comer una ensalada ahora.
No lo sé, pero al principio desde luego salen comiéndose todo. Es impresionante.
Así el negocio no funciona.
Ya, lo sé. Por eso siempre mis amigos me dicen que no debería de tener yo un bar o una...
Borracho.
O un restaurante. O un restaurante, porque me comería todas las cosas.
Uh-huh.
Y bueno, gracias amigos.
Eso no está bien.
Por su parte, dices.
Ajá.
Vale.
Vale, pues de la cocina nos vamos a la sobremesa y comentamos cositas.
Venga.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
ahora que estamos aquí en la sobremesa, con lo que nos queda de vino y el chocolate, ya nos gustaría. Cuéntanos qué nos han dicho por ahí nuestros amiguitos.
¿Y por qué quieres que empecemos? ¿Por Twitter?
Por Twitter siempre, sí.
Pues venga, en el Twitter ha habido gran cantidad de reacciones ante tu interpretación, que cerró el episodio pasado. Pues tenemos Ramón Rey, Miriam, que es Keiza, Daniel Roca, Marta, que es Condesa de Día, o Fabián Mansur, que todos estaban muy contentos con ello.
Muy contentos, no.
Sí, les había gustado mucho, y Fabián incluso había escuchado 5 veces.
Bueno, porque siempre hace gracia ver a la gente haciendo el tonto. Y yo, ya que voy a ser el tonto, pues me lo tomo en serio.
Y incluso, Fabián comenta que cuándo va a haber un dueto tuyo y mío cantando. Y por si fuera poco, nos sugiere ahí la canción de Ain't No Man High Enough.
Ay, por favor.
Que es un descojón, la verdad, pero bueno, es lo que tiene.
Uh-huh.
Después también tenemos a Lord Urko, que aunque solo dijo que no, aunque solo fuera por un par de consejillos, que le haya merecido la pena el primero de How to Cook Like Heston. Esperemos que siga, que ya hemos comentado que nos gusta.
Uh-huh.
También nos mandaron Nacho, que es Paiman 815, el odiado, pero para resarcirse pues nos manda cosas. Para que no le odiemos ni nada. Nos mandó una oferta que había en Amazon.com de las 4 primeras temporadas de No Reservations por $48.99, un 51% de descuento. Digo, pues muchas gracias. Andrés, que es Andrés133 en Twitter, nos mandó un anuncio culinario muy chulo.
Sí.
Que creo que el anuncio era de mantequilla.
Sí, sí, lo era.
Pero bueno, el caso es que estaba muy bien. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Esas cosas que ponen cosas a cámara lenta, cosas cortándose el interior de las cosas y no sé.
Los colores de los alimentos, muy bonito.
Sí, todo muy bonito. Y luego también Susana, que si no me equivoco también es la misma Susana del Facebook.
Sí.
O sea, Susisu. Que nos dijo que había descubierto Boardwalk Empire y que si tenía algún premio, porque la ambientación era espectacular. Pues ha dado en el clavo. Premios hay.
Sí, justo ayer le dieron también.
Esa, lo que iba a decir yo.
Dígalo.
No, que le habían dado justamente ayer premio otra vez, igual que a Modern Family. Ahora ya no sé cuáles son los premios. ¿Es la asociación de actores o de guionistas o algo de eso?
Sí, es una de esas.
No lo sé. En cualquier caso, que sí. Tiene, ya se lo comentamos y tiene, desde luego, bastantes premios. Y luego, por ejemplo, en Facebook tenemos que pusimos, bueno, el anterior podcast en Facebook y nos comentó José Guillermo que está de acuerdo con nosotros en el tema de Alcatraz, que le había parecido decepcionante y que se apuntaba, es más, para ver el piloto. Y que la verdad es que, a excepción de Lack, los pilotos que se vienen estrenando últimamente, sobre todo la sitcom, pues que les parecía un poco lamentable.
Sí.
Y que a ver si Touch le parecía mejor. Y bueno, que acababa de ver el piloto de Touch y nos lo recomendaba. Visto está.
Uh-huh. Lo hemos visto.
Y ya hemos hablado de él. Y que dice que, aunque no tiene que ver con 24, aunque salga Kiefer Sutherland, la premisa está interesante, aunque habrá que ver cómo se desarrolla. Y que el de Smash le había gustado, que estaba bien rodado y que no se le había hecho cansina la parte musical, cosa que es algo que puede pasarle a mucha gente.
Sí.
Y bueno, pues con eso yo creo que no tenemos nada más que poner. Aparte de comentaros que tenemos nueva promo. Vamos, nueva. La primera.
La primera. ¿La ponemos aquí o no?
Nah. ¿Sí?
No.
O sea, es demasiado, ¿no?
Vamos a promocionarnos.
Exactamente. En nuestro propio podcast.
Vamos a poner una promo. Bueno, ponemos en cada programa nuestra propia promo.
Que yo... Que sepas que yo he visto algo más o menos similar en cosas que son supuestamente más serias.
Uh-huh.
Como por ejemplo que en la radio local de Burgos pongan anuncios de que visites Burgos.
Montgomery está
Burgos,
en la casa.
Gran lugar para visitar, gente maravillosa. Gente maravillosa, visítalo, que estoy aquí ya. Jamen pa, que estoy aquí.
Sí, bueno, mira, aquí en Madrid no me lo ponen.
Entonces yo digo, ¿por qué no lo ponéis en un sitio donde no estén ya? En el sitio que queréis que vayan. Yo creo que sería más inteligente, ¿no?
Sí, un poco sí.
Pues eso. Imagínate. Básicamente, pues básicamente es lo mismo. Uh-huh. O sea que, en fin.
Bueno, ya que estamos aquí, antes de que se nos olvide, formas de contacto.
Uy, formas de contacto, ¿qué me estás contando?
Uy, sí, sí, que nos pueden contactar.
¿Y cómo pueden hacerlo? Pues, por ejemplo, para empezar tenemos un blog.
Uh-huh.
Que es delsofalacocina.com.
Oh.
Estamos en Twitter.
¿Qué va?
El usuario... Sí, 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 te lo prometo. Pero el usuario no es del sofá a la cocina,
¿ah, no?
Porque no nos deja Twitter, no. Es del sofá podcast.
¡Ay, qué cosas!
Y también estamos en Facebook.
¡Hala!
Sí, sí, no tienes más que buscar arriba del sofá a la cocina, pero vamos, que con que pongas facebook.com/delsofalacocina todo junto, está también ahí.
Uh-huh.
Y tenemos un correo en un sitio buenísimo, que es Gmail.
Uh-huh.
delsofalacocina@gmail.com. Y bueno, se nos puede encontrar por todos los lados, en iTunes, en iVoox, en todos los lados. Tú buscas en Google del sofá a la cocina y ahí te aparece de todo.
Pues con esto ya estamos, ¿no?
Sí.
Nos despedimos y eso.
Como tú me digas.
Ajá, venga, despídete.
Es que estaba comprobando a ver si buscabas en Google del sofá a la cocina y salía.
Y sale.
Sale. ¡Uah! Lo primero que sale es muebles de cocina de IKEA.
Oh, muy bien.
Pero bueno, luego sale todo, oye. En todos los lados. Y luego ya catálogos de sofás. Está muy bien también.
Cuando tengamos que comprarlo, buscamos del sofá a la cocina. Y entonces ya nos recomiendan el preciso para nosotros.
De hecho, hay una cosa que es sofá en la cocina para comer.
¡Oh! ¡Qué ideal!
Oh, yo es que veo... He visto siempre muy incómodo comer en la... En sofá. Y no lo termino yo de ver el asunto. Pero bueno.
Pues con las mesitas esas de desayuno que tienen las pelis. Yo tenía una en casa. Es que mi madre me tenía muy mal educada. Malcriada.
Sí.
Y cuando salía yo por la noche y llegaba, tenía así el resacón, pues mi mami no decía, levántate. No, mi mami así abría la puerta despacito, está despierta, nena. Y yo, sí, mami. Y me iba con la mesita esa que sale en las pelis, que luego le abres las patitas y te la pones así.
Oh.
Ah, sí, me llevaba el desayuno. Y yo, sí, ¿qué tal? Pues esta noche muy bien, mami. Y hace muy tarde. Uh-huh.
Muy bien. Me acabo casi ebria ni nada. Y he vuelto vivo a casa.
Sí, sí.
Es que claro, estaba tan contenta. A mí me despiertan a patadas cuando estoy en mi casa. Y cuando era más joven, mi madre pasaba el aspirador dando los sábados dando golpes contra la puerta. Y si era en Navidad, ponía villancicos a toda leche.
Muy bien, te lo merecías seguro.
Te quiero, madre. Te lo merecías seguro. Di que sí. Estupendo. Pues nada, que sí, que después de esta tontería. Que un placer una semana más a hablar para vosotros y hablar contigo, ¿vale?
Ajá, ya no hablamos nunca.
Nada, ¿verdad? Uh-huh. Lo que pasa es que no solemos grabarnos tampoco.
No sé, yo sí sería muy recomendable. Igual sí, sería gracioso, seguro.
Oye, ¿qué dijiste ayer? No lo sé, voy a buscarlo. No, no es recomendable, no. Déjate. Déjate que con tu memoria me vale. Así que nada, que hasta... la semana que viene o hasta cuando toque.
Uh-huh.
Que una semana de estas había pensado yo que a lo mejor teníamos que hacer un descansito para que los que están empezando igual con el podcast...
Sí, que vemos que van muy retrasados.
Claro, entonces hay que cogerse...
Que incluso el señor cuyo nombre no vamos a mencionar, que es Nacho, que nos había puesto el super desafío sangrante, había dicho que estaba atrasado. Y pues esto nos hace sufrir.
Exactamente, pero ni siquiera para escucharnos.
Uh-huh.
Bueno, pues entonces te digo yo lo que vamos a hacer. Si la semana que viene toca, pues lo hacemos. Si vemos que es mejor dejarla libre, pues os avisaremos.
Avisaremos.
Para que no penséis que nos ha pasado nada.
Bueno, siempre estamos en Twitter, sobre todo tú.
¿Yo?
Uh-huh.
¿Qué cosa?
Sí, sí, estás todo lleno, tertulia. Sí, siempre sé lo que estás haciendo,
no,
aunque estés al lado. A ver qué has dicho hoy.
Son grandes momentos. A ver qué has dicho hoy. Ya lo
te estoy stalkeando.
Sí, bueno.
Intimidades.
En fin. Que adiós.
Pues nada, que paséis una buena semana y os mandamos muchos besitos. Nicolás os manda una mirada de ladito. Sé que le gusta. Bueno, hoy no ha querido salir, está durmiendo. Está hecho bolita. Mm. Bolita de amor.
Uy,
como decías tú.
Qué bonito. Sí.
Venga, canta, canta.
No voy a
canta.
No,
sigue,
cantando,
sigue,
no tiene,
sigue.
No tiene ningún sentido. Que quitas el crocanti del mundo, de nosotros.
Y con este gran momento os dejamos.
¿Eso que era para vengarte?
Sí, un poquito al menos.
Bueno, pues ala.
A cascarla. Venga.
Adiós.
Un beso. Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamenda. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina@gmail.com. ¡Buen apetito!